Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes en este miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados para unos y miércoles de ceniza para otros, así que desde aquí le deseamos tanto una feliz cuaresma como un feliz San Valentín. Y para celebrarlo les traemos un programa cargado de emociones fuertes y es que hablaremos con Antonio Carreño, el exentrenador de Unión Deportiva La Jara, quien nos explicará los motivos de su dimisión del conjunto amarillo. Os adelantamos ya un poco de sus declaraciones.
Yo creo, Dani, que ahí había directivo, ¿no? Que por este motivo, ¿no? Que llevaban poniendo piedra en el camino, como ya te digo, semanas atrás, y para que nos entendamos mejor, estaban metiendo mierda. Ya es que incluso Dani en la victoria, bueno, cuando ganábamos y eso, toda la semana, pues, no era esa confianza que me transmitían como al principio, ¿no? Por X motivo, no lo sé. Si es, yo creo que es más personal que deportivo.
Nos iremos al terreno pugilístico con José Gamito y es que el diamante, el joven boxeador herereño, ya se prepara para la segunda velada rural que tendrá lugar en Herrera el próximo mes de abril. Veremos cómo es la puesta a punto del diamante y su visión acerca del boxeo profesional. Por último, nos acompañará Francisco Balea, entrenador de Fuentes Fútbol Sala, que nos dará mucho más detalles de un club que inicia este año su andadura en la Liga Federada de categoría senior. Así que una breve pausa y comenzamos.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del centro de Andalucía. Desde el miércoles de ceniza y durante toda la cuaresma en Ser Andalucía Centro 98.3. Dirige y presenta José Antonio Reina.
Andalucía Centro Deportes.
Así que damos comienzo al programa de hoy hablando ya con Antonio Carreño, ex entrenador de Unión Deportiva La Jara, que nos va a contar los motivos sobre su dimisión del conjunto amarillo. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Dani?
Es todo un gusto para nosotros tenerte de nuevo de vuelta aquí en los micrófonos del SER.
Igualmente.
Oye, ¿qué pasó en ese partido entre Unión Deportiva Los Corrales y La Jara, que terminó por tu dimisión?
Bueno, pues se perdieron 3 puntos y se perdió el partido, nada más. Algo que puede ocurrir perfectamente en cualquier deporte. Uh-huh. Esto del fútbol donde nosotros nos movemos, pues, o en cualquier disciplina deportiva, se sabe que se puede ganar, se puede perder, se puede empatar. Y ese partido, pues, salió cruz. Es verdad que lo teníamos bastante bien controlado, ¿no? Es verdad que lo teníamos todo muy bien. Muy bien focalizado, ¿no? Para la victoria, pero bueno, en cuestión de un intervalo de 4 o 5 minutos, que es donde llega, se nos lesiona, pues, 3 futbolistas, ¿no? Y uno tiene molestia, pues, a partir de ahí, a partir de los cambios, pues, la verdad es que el equipo, pues, pierde el control del partido y pierde el control totalmente de la situación, ¿no? Y resulta que la Unión Deportiva La Jara, pues, nos da la vuelta al marcador y nos gana el partido. Pero bueno, vuelvo a repetirte, Dani, algo que puede ocurrir perfectamente, ¿no?, en cualquier deporte. Y a nosotros, pues, lo teníamos todo muy bien y en el intervalo, ya te digo, de cuando hacemos los cambios, pues resulta que se nos va el control del partido y creo que recordar que en los últimos 15-20 minutos pues recibimos 3 goles y perdemos el partido.
Pero ¿No fue esta la razón entonces de presentar tu dimisión, ¿no?, este partido?
No, que va, Dani. Yo presento la dimisión. Es verdad que todo, al final, cada granito se monta la montaña, ¿no? Y uh-huh. Es verdad que la consecuencia de perder el partido, pues, es algo más sumado a lo que veníamos arrastrando semanas atrás. Pero vamos, no fue la razón principal, vamos, ni mucho menos, de mi dimisión. La dimisión yo la tenía no pensada, pero sí he meditado en algunos momentos, ¿no?, de semanas atrás, porque yo hablaba mucho, tenía mucho contacto con Juanjo, el presidente, ¿no? Y las sensaciones que me daba al hablar con él no eran diferentes a las de otras veces, ¿no? Yo creo, Dani, que ahí había directivos, ¿no? Que por X motivo, ¿no? Pues llevaban poniendo piedra en el camino, como ya te digo, semanas atrás. Y para que nos entendamos mejor, pues estaban metiendo mierda. Ya es que incluso Dani en la victoria, bueno, cuando ganábamos y eso, toda la semana, pues no era esa confianza que me transmitían como al principio, ¿no? Por X motivo, no lo sé. Si yo creo que es más personal que deportivo, porque lo deportivo quiero recordarle a todo el mundo que yo cuando el año pasado llegué a la Unión Deportiva Las Aras, lo único reconocible era el escudo. Yo cogí un equipo que físicamente estaba fatal, anímicamente estaba peor, ¿no? Estructuralmente el club era, por llamarlo de una manera, un desastre, ¿no? Donde Juanjo como presidente, ejercía de presidente, de delegado de campo, delegado de equipo, de material, o sea, de muchísimas cosas, ¿no? Nosotros cuando llegamos allí el año pasado, los últimos 4 meses, pues lo que intentamos conseguir es que el equipo compitiera. Finalizó la temporada y conseguimos eso, que compitiera. Este año que quisimos darle un pasito más, y el pasito más era que a la Unión Deportiva Lara se le respetara, que la Unión Deportiva Lara le mirara a cualquier equipo de tú a tú, y yo creo que eso lo hemos conseguido. Eso lo ha conseguido Antonio Carreño, no lo ha conseguido ningún personaje de esto, por llamarlo de alguna manera, ni nada. Esto ha sido muchas horas de trabajo, muchas llamadas telefónicas, ¿no? Entre el presidente y yo, que yo creo que Juanjo ha sido de lo más implicado ahí. Y nadie, ya está, vuelvo a repetir, el motivo principal sobre todo es que yo veía de unas semanas para atrás que había directivo, ¿no? Que incluso la victoria, pues todo era un reproche. Si hoy era una cosa, mañana iba a ser otra, y entonces pues decidí pues apartarme, y yo creo que era lo mejor para mí y para la Unión Deportiva Lara.
En cuanto al reproche, ¿te refieres a por los cambios que realiza, por los entrenamientos, por el rumbo que estaba tomando la Unión Deportiva en la Jara? O
Yo es
bueno.
que todavía, Dani, a día de hoy nadie me ha dado, o nadie, o el tema en cuestión era que, ya te digo, Dani, que yo con Juanjo, el presidente, pues diariamente o prácticamente diariamente hablábamos, ¿no? Entonces, hay un punto de inflexión donde nosotros, Andrés Fernández, nosotros tenemos un problema en la portería desde la primera vuelta, donde Alfonso se nos lesiona en el partido de San Marcos. Entonces nosotros a principio de temporada decidimos que la portería había que reforzarla. Entonces se refuerza con Alfonso y con Eladio. Entonces se nos lesiona Alfonso y nos quedamos sin portero. Yo nunca he pedido un portero. Nunca. Yo creo que con Fernando Popey y con Eladio, cada uno con su defecto y sus virtudes, pues podíamos tirar o podíamos terminar la temporada. Porque es verdad que a nosotros en ningún momento se nos exige el poder subir, o en ningún momento se nos exige más allá de poder competir, y estar luchando los puestos de arriba. Y yo creo que eso lo hemos conseguido. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento, llega un momento en que Eladio me comenta y me dice que tiene un problema bueno, un problema no, que él va a salir en una plaza para, o va a empezar a estudiar, o tiene una algo de estudio en marzo, y que va a venir pocas veces a entrenar. Entonces hablo con el presidente y le digo, vamos a buscar un portero. Viene con nosotros en una semana Andrés Fernández, un chico de aquí de Osuna, un chico que yo lo había visto bastante tiempo. Y claro, cuando yo hablo con Juanjo para el tema de la ficha, que le digo que necesitamos el portero, que el portero, le digo, viene una semana con nosotros, dice que es que ahí hay un pequeño problema, que había la directiva, cuando yo con Juanjo pues no había tenido nunca problema en el momento de tener que hacer alguna ficha o algo. Entonces ahí me di cuenta que ahí había varios directivos, vuelvo a repetir, que estaban intentando torpedear,
El proyecto, claro.
llega El proyecto, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que es verdad que la derrota con la Unión Deportiva de los Corrales hace más hincapié, ¿no?, en que ellos, pues, yo me refiero a estos personajes, ellos, pues, se reivindique más todavía en que por X motivo, ¿eh?, había que ponerle al entrenador piedra en el camino, como ya te he dicho antes, que la palabra sea muy fuerte, echa mierda. Y yo en eso no iba a consentirlo. Para ellos más importante ganar un partido que conseguir el objetivo final, que era estar en la pelea. Yo no voy a un sitio para ganar un partido.
Carreño, también en la portería te refieres a Andrés Fernández, el nuevo fichaje de Gilena Club de Fútbol, ¿no?, que finalmente se decide por irse al feudo gilense,
claro,
Pepe Luna.
Efectivamente. Él me comentó que tiene intención de ir a Gilena. Yo le digo que empiece con nosotros, que entrene, que si le gusta el ambiente, pues porque siga. Es verdad que él me dice, Dani, que ve un ambiente muy bueno, que ve un equipo competitivo, porque es verdad que la Unión Deportiva de Jara hemos pegado un cambio radical en unos meses, y entonces pues él me dice, mire, tengo la intención de quedarme aquí. Pues, ¿no? Cuando yo hablo con el presidente, pues, Juanjo, creo que él no se merece lo que le ha pasado, porque ha aguantado mucho, mucha presión, pues, de ahí dentro, ¿no?, de la directiva, pues cuando me dice que los directivos tienen que dar el sí. Y yo ahí me di cuenta que seguir allí era para nada, no por nada, porque ellos, la única intención que tenía, ganáramos o perdiéramos, era seguir obstaculizando el proyecto. Y entonces, pues, ya te digo, Dani, creo sinceramente que ellos es más importante para ellos ganar un partido, con lo que conllevaba, que yo sé que a todo el mundo nos dolió, que el proyecto, en fin, o el proyecto, lo que buscábamos, que era el competir en los puestos de arriba.
Carreño, todo aquel que te conoce sabe que tú eres un hombre dedicado prácticamente al fútbol, así que bueno, ¿qué nos espera de este Carreño en el futuro?
Bueno, pues, Dani, a mí el fútbol es una de las cosas que me han gustado de chiquitito, bueno, de pequeño, ¿no? Llevo muchos años ligado a esto, primero como futbolista y luego como ahora como entrenador. Estoy aquí entrenando en las escuelas deportivas de Osuna, ¿no?, de entrenador de fútbol. Y ve fútbol y aprende de esto, porque esto al final, Dani, nunca acaba uno por aprenderlo todo. Entonces, pues, un día iré a la Ciudad Deportiva del Sevilla, otro día iré a ver los Corrales, otro día iré a ver el equipo venir de los Unas, y así sucesivamente, porque esto es lo que me gusta. Uh-huh. Es verdad que ahora, pues, cuando te ocurren cosas como esta, te das cuenta que donde te tienes que meter realmente en un proyecto ambicioso, ¿no? Oye, que yo no quiero decir con esto que la Unión Deportiva no tenga un proyecto ambicioso. Uh-huh. A mí la impresión que me ha dado, vuelvo a repetir, la impresión que me ha dado, que es por lo que yo dimito, es porque hay varios directivos que es más importante otra cosa que el proyecto en sí. Y entonces, pues, cuando te pasa cosas como esta, pues pensarte muy bien dónde el próximo destino. El próximo destino sea un proyecto ambicioso, un proyecto donde no te garantice o no te exijan el ganar, porque el ganar, esto del fútbol, como prácticamente todo en la vida, es mucho trabajo, muchas horas. Es que mucha gente se piensa que esto es poner 11 jugadores el domingo y a ver cuál es la cara que sale de la moneda, cara cruz, y eso no es así. Que hay muchas horas detrás, ¿eh? Y hay mucho comerte la cabeza en tu casa, bregar con 24, 25 tíos, cada uno de una madre y de un padre, el tener prácticamente todo el mundo contento, el trabajo psicológico, creo que es una de las herramientas más importantes que hoy en día en el fútbol. Y entonces mucha gente de los que están por detrás de bambalinas se piensan que esto es muy fácil, esto no es fácil. Y yo sí me gustaría recalcar antes de terminar una cosita, para esta gente que es lo que busca en su momento de gloria, que a lo mejor ese momento de gloria termina este año y se van y dejan a cualquier equipo, no me refiero especialmente a la Unión Deportiva Lara, decirle que los grandes protagonistas en esta última categoría, porque estamos en la última categoría, son los futbolistas. Porque los futbolistas son los que dan a su novia, a sus mujeres, a sus amigos, incluso a sus hijos, para defender un escudo, que igual ellos no lo defienden como chavales que vienen incluso fuera de esa localidad. Esos son los grandes protagonistas. Eso es lo que hay que escuchar. Yo creo, Dani, creía que lo había visto todo en un vestuario. Bueno, pues el martes de la semana pasada me encontré con un vestuario sinceramente hundido, con tío con una cierta edad llorando. Yo vi cara mucho de bastante afectado, porque es verdad que nosotros habíamos intentado hacer una familia y creo que lo habíamos conseguido, ¿no? Y eso, ya te digo, el ver a tíos como chopo de grande, pues llorando porque todavía tomó una decisión, pues la verdad es que me dolió mucho. No una decisión que la haya tomado porque haya querido. Me han obligado a echar a un lado. Eso quiero que todo el mundo lo sepa. Yo no me voy de la Unión Deportiva La Jara porque quiero, no. Yo me voy porque estoy viendo ciertas cosas de semanas atrás que no me estaban gustando. Y yo soy un tío, una persona, un entrenador, que o vamos todos al 100% o yo no me siento a gusto. Y en ese momento, pues, llegó la situación en que yo veía que no estaba todo el mundo donde yo quería o remando la misma dirección. Por eso tomo la decisión, no porque yo me dé a mí o me haya levantado y diga, me voy de la Unión Deportiva La Jara. Esto ha sido, vuelvo a repetir, muchas horas de trabajo, muchos días, muchas semanas y muchos meses. Esto no viene de un día para otro, para poner donde hemos conseguido poner a la Unión Deportiva La Jara. Vuelvo a repetir, le miramos cara a cara a cualquier rival, le competimos a cualquiera y nos respetan al sitio que vayamos. Eso lo ha conseguido Antonio Carreño.
Antonio Carreño, exentrenador de Unión Deportiva La Jara, como siempre es un placer tenerte aquí en los micrófonos de la SER explicando los motivos de tu dimisión y bueno, siempre tendrás nuestros micrófonos abiertos.
Muchas gracias, Dani, y darte la enhorabuena, ¿no? Porque por ti o programas como el tuyo, el vuestro, pues se nos está dando a conocer, ¿no? Más allá de lo que es la Sierra Azul, y eso es importantísimo para el fútbol modesto, ¿no? donde nos movemos, que creo sinceramente que, como digo, modesto, esa es su palabra. No hay que buscar más allá de lo que somos, y lo que somos es intentar divertirnos entrenamiento a entrenamiento, intentar divertirnos partido a partido, siempre con la intención de ganar, pero que el fútbol tiene estas cosas, una vez se gana, otra vez se pierde y otra vez se empata.
Despedimos ya a Antonio Carreño, exentrenador del conjunto amarillo, y le deseamos también mucha suerte tanto a él como a Unión Deportiva La Jara, ya liderada por Cristian Antón, que recibirá este domingo a las 12:30 en Los Almendrillos al Club Deportivo Gelves, uno de los máximos favoritos de la competición. Y si suena esta musiquita, ya saben ustedes que es para hablarles de las cuatro ruedas. Y es que si están pensando en cambiar de coche o no saben dónde acudir, vayan a Autos Limones, se nos una. De sus redes sociales podrán ver la amplia variedad de vehículos de la que disponen. Hoy venimos a presentarles otra ganga más de este Peugeot 208 del año 2017, 75 caballos diésel y menos de 120.000 kilómetros por solo 9.100 euros. Con todo el mantenimiento y hasta un año de garantía podrán ver esta y muchas ofertas más en autolimones.com. Autolimones, calidad, garantía y trato excelente en la compra de su vehículo en el área de servicios de Osuna.
Es tu oportunidad. Vehículos de ocasión y seminuevos con un año de garantía total y con posibilidad de financiar tu compra sin entrada. Autos Limones. Tu oportunidad tiene un nombre. Garantía y confianza absoluta en la compra de tu vehículo. Autos Limones. Visítanos en el área de servicios de Osuna. Consulta nuestras ofertas en autoslimones.com.
Andalucía Centro Deportes. Daniel González.
Son las 3:40 de la tarde y seguimos aquí en Andalucía Centro Deportes. En esta ocasión nos subimos al ring, hablamos ya del terreno pugilístico y es que José Gamito, el diamante, está de vuelta. Ya inicia su preparación para la segunda velada rural que tendrá lugar en abril en el pueblo de Herrera. Ya saludamos al joven boxeador. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Oye, José, ¿ya inicias tu preparación personal para llegar en la mejor forma física a esta segunda velada rural que tendrá lugar en Herrera el 6 de abril? Imagino que habrá ganas de defender esa victoria que conseguiste por la vía del caos.
Sí, desde luego, ya empezamos con las 8 semanas antes del combate, empieza ya la puesta a punto, la preparación, a cortar ahí bajando el peso progresivamente, aumentar los entrenamientos, en fin, a encarar el combate y en busca del 2-0, claro.
¿Cómo te ves tú personalmente? ¿Mejor o peor que la anterior velada, que fue tu primer combate profesional?
Me veo bastante mejor, la verdad que no he parado, hemos seguido... Tuve muy poquitas semanas de descanso, 2 semanitas de descanso por ahí, seguimos con los entrenamientos, seguimos con los sparring y preparándonos. Uh-huh. Y la verdad que conservo la motivación, es más, estoy aún más motivado porque cada vez los retos son superiores y nada, muchas ganas de seguir para adelante y de crecer. Lo que vamos a intentar es salir y que dure lo mínimo posible porque estamos preparándonos para ello y no tengo duda alguna de que vamos a dar un gran espectáculo. Y si se puede acabar lo antes posible el combate, se acabará lo antes posible, claramente.
Antes de entrar más en detalle, de momento, José, pesa 64 kilos. Tú me comentabas que peleabas en la categoría de peso pluma de 57 y que tienes planteado ir a más, de pelear incluso en la de 55.
Sí, la verdad que ahora mismo quiero hacer unos combates en la de 57, forjarme ahí un poco, rankear un poco hasta estar, digamos, en de los primeros, de los cuatro, entre los 4 primeros de España y después bajar para disputar un título en una categoría inferior, claro. Uh-huh. En Mediterráneo, algún título que sea posible, vamos.
¿Cómo te ves en este peso, los 57 kilos?
La verdad es que me siento cómodo, no es que me cueste una barbaridad dar los 57 kilos, sí que es verdad que, claro, pasa por alguna fatiga, imagino que como en todos los deportes, pero todavía puedo apurar más y puedo llegar a una versión que no conozco, pero me encantaría conocer.
Hablemos un poco de esta segunda velada rural en la que tendremos peleadores locales de Estepa, de Puente Genil, de Marinalera, de Sierra Yegua, por supuesto, de Herrera, con tu nombre, bastante protagonistas de locales y del ámbito del deporte local y comarcal.
Sí, al final lo que queremos es atraer al público de la zona y no hay mejor forma que desplazarlo a través de la gente del pueblo. Es decir, por ejemplo, vamos a ver dos peleadores de Marinaleda, que ambos ya lo hemos visto en otros eventos como en Estepa y en Herrera. Entonces ellos atraerán ese público de Marinaleda. También vamos a ver a un muchacho de Agua Dulce, otro muchacho de Sierra Yegua, otro de Estepa y finalmente uno de Puente Genil. Y entre todos, pues así... como que incitaremos a la Sierra Sur a desplazarse hasta Herrera para ver este evento y sobre todo eso, ver caras conocidas, que al final eso es lo que te va a crear esa sensación de ser cercano, porque claro, si no conoces a nadie, pues como que no tienes ese enlace, pero tú ves ahí a una persona que conoces, una persona que aprecia, un amigo, un sobrino, pues de verdad te llega el voceo adentro y esa es la idea de este evento.
Incluso ese sentimiento de pertenencia, de decir es una persona cercana peleándose con otra persona a la que no conoce de nada y te pilla mucho más lejos.
Por supuesto, esa es la idea, claro.
Oye, José, la última vez ya hablamos sobre tu visión del boxeo, de este deporte en la zona. ¿Crees que ha mejorado con tu debut en las ligas profesionales?
Yo creo que sí, la verdad es que cuando yo debuté en profesional hicimos ahí una onda expansiva que mucha gente se acercó, me preguntó qué tal las sensaciones. Muchos boxeadores que a lo mejor no tenían ese deseo despierto lo han despertado, han visto un reflejo en mí, que me conocen y saben que quizás no es tan difícil o no está o está ahí al alcance de más personas, porque claro, se ve como muy lejano. Es verdad que cuando empieza en la etapa amateur, el profesional es como empezar a jugar al fútbol y ver a un futbolista en primera. Pues bueno, cuando lo tienes cerca, pues tienes ahí un ejemplo que si ha llegado, ¿por qué no voy a llegar yo? ¿Sabes? En ese sentido. Entonces, pues la verdad que sí, que hemos recibido muchos mensajes de apoyo, muchos compañeros que en un pasado yo peleé con ellos que este año van a saltar al profesional y la verdad que súper orgulloso de ser un ejemplo para esa gente.
Sin ir más lejos, te escuchamos con un poco de eco e imagino que será porque estás en el gimnasio de momento.
Por supuesto, prácticamente paso aquí el resto de, vamos, de todo el día, todas las mañanas y por la tarde.
¿Cómo es un día en la vida de José Gamito preparándose para su segundo combate?
Pues me levanto temprano, trabajo en el campo, en la zapatería, que es lo que me da comer, digamos. Uh-huh. Sobre las 11:30 voy camino del gimnasio, hago mi primera sesión de musculación. Sobre las 1 más o menos hago la segunda sesión de cardio, que o corro o le doy a la bicicleta o hago algún tipo de ejercicio de cardio que me toque de ese día. Uh-huh. Descanso un poco, como y eso, tomo un café y me vengo para el gimnasio en torno de las 4, 4:30 y estoy prácticamente hasta las 9 de la noche, 9 y algo aquí. Uh-huh. Y nada, pues llego a casa, hago las tareas de la casa, ceno y a dormir.
Vamos, que prácticamente no existe ningún tipo de espacio para otra cosa que no sea el boxeo ahora mismo en tu vida.
La verdad es que no, que esto necesita mucho sacrificio y el que ya ha sido boxeador profesional o simplemente boxeador sabe de lo que le hablo, que cada vez que vas aumentando un escalón, vas haciendo un nombre, tienes que ir sacrificando cada vez más cosas, dejando muchas cosas atrás. Y bueno, el que, como se suele decir, el que algo quiere, pues algo le cuesta.
Uh-huh. Estas son las cosas que quizás no vemos tanto, porque os vemos mucho sobre el ring, en una forma física espectacular, pero claro, todo ello, muchísimo sacrificio, no solo en la dieta, sino también en el ejercicio. Aunque bueno, ahora con las dietas imagino que será un poco más duro, ¿no?
Sí, al final es esto mental, esto psicológicamente te destroza, como yo digo, porque claro, no puedes ni siquiera agarrar un paquete de patata y comértelo, o una simple Coca-Cola, o tienes que ir quitando todo, el pan, cada semana que pasa empiezas a quitar alimentos, empiezas a quitar cosas que pues te sacian de tu día a día. Uh-huh. Y pues cada vez se va haciendo más duro, pero no sé, al final eso es lo que hace que seas tan fuerte cuando subes ahí arriba y tengas ese hambre y esas ganas de comerte el mundo, el haber sacrificado tanto, tantas fiestas, tantas comidas, tantas bebidas. Es que esto, vamos.
Es otra forma también, imagino, de mentalizaros cuando subís al ring, a encajar esos golpes, a ese deporte que vosotros realizáis, como tú comentas. Todo es mental y esto imagino que será otro tipo de entrenamiento.
Por supuesto.
Uh-huh. Oye, bueno, hablamos ya sobre tu combate. Te peleas con el búlgaro Janko Najdenov, con el que ibas a pelear ya en Mérida.
Sí, la verdad es que pactamos el primer combate, no se pudo realizar porque él tuvo problemas en el desplazamiento y no pudo venir. Entonces, pues pactamos él ha hecho también un combate, yo he hecho otro. Uh-huh. Y pues nos encontramos ahora de cara yo a buscar mi segunda pelea y él a buscar su tercera.
Uh-huh. ¿Cómo lo planeas este combate?
Pues sinceramente creo que va a acabar rápido. Va a acabar rápido porque me encuentro una forma excelente, lo he visto pelear contra un compañero y yo me veo bastante superior, la verdad. No creo que me suponga un problema.
¿Qué tenemos que ver realmente? ¿Qué tenemos que estar muy atentos en el torno al combate de José Gamito y Janko? ¿Qué es lo que puede determinar esa diferencia?
Bueno, esa diferencia, sobre todo mi altura, yo creo que soy bastante más alto, quizás incluso casi unos 10 centímetros más alto. Uh-huh. Entonces eso me va a dar una ventaja enorme en el alcance. Y también sé que soy más fuerte que él. Uh-huh. Tengo más experiencia. Y no sé, es que lo veo. Lo único que él tiene un combate más. Bueno, ha rodado un combate más en profesional, digamos. Pero para nada, es que no es imposible. No me puede parar, vamos. Porque la hambre que tengo es demasiado. Estoy deseando de pelear cada día que pasa. Y no peleo, me como más la cabeza y lo que tengo ganas es de subir arriba. Así que cuando empiece el combate, que pongan los ojos ahí fijados porque va a acabar rápido.
José, como hacía la leyenda del boxeo, Mohamed Ali, ¿en qué round terminará el combate?
En el primero, por supuesto.
Uh-huh. Nada esta más empezar.
Sí, esta vez que estén atentos que va a acabar rápido. No voy a dejar que estudie el combate, voy a salir a por todas y me voy a encontrar la mejor forma posible porque estoy haciendo una preparación increíble y vienen cosas, me voy a desplazar, voy a estar muchos días fuera de casa concentrándome y eso va a ser un antes y un después en este combate.
José Gamito el Diamante, este es un placer tenerte en los micrófonos de la SER. Pronto haremos también esa previa de la segunda velada rural en Herrera, así que estaremos muy atentos también. Te invitaremos también a los estudios para que podamos hablar largo y tendido de esta segunda velada. Bueno, te deseamos mucha suerte de cara tanto a la preparación, que como vemos es muy dura y como tú bien nos comentas, tiene mucho por sacrificar, como para este combate.
Bueno, pues muchas gracias y invito a todo el mundo que venga el 6 de abril, que van una vez un verdadero espectáculo. Tengo a todos mis alumnos más que preparados, yo estoy aún más preparado también y nada, estamos deseando de que nuestra gente vea de lo que somos capaces Y solo quiero eso, que vengan el 6 y nos apoyen y apoyen este nuevo deporte que le vamos a dar mucho bombo. Y ya está, invitad a todo el mundo.
Marcamos ya nuestro calendario ese 6 de abril como una fecha importante, segunda velada rural en Herrera, en la que José Camito defenderá su posición de invicto frente a Janko Naidenov. Nosotros vamos a hacer la última pausa de la tarde de hoy, pero a la vuelta estaremos con Francisco Barea, entrenador de Fuentes Fútbol Sala, así que no se lo pierdan.
Todo lo que necesites para tu obra en materiales de construcción Cuartero. Ahora con nueva dirección. Cerámica, azulejos, muebles y accesorios de baños, mamparas. Visita nuestra zona outlet de exposición con precios de liquidación. Cuartero, en la carretera de Lantejuela, kilómetro 1, Osuna. 655-998810.
Tercera carrera popular y lípula minor en Los Corrales. Domingo 3 de marzo a las 11 de la mañana. Carrera urbana durante 7 kilómetros. Inscripciones hasta el 18 de febrero en dorsalchip.es o en la Biblioteca Municipal. Organiza Ayuntamiento de Los Corrales.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En apenas 9 minutos llegaremos a las 4 de la tarde, así que vamos a presentar a Francisco Barea, entrenador de Fuentes Fútbol Sala. Un proyecto que inicia su andadura en las ligas federadas de categoría senior este mismo año, así que veremos a ver cómo están yendo las cosas en lo deportivo y en cuanto al club. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Partido que termina con derrota frente al Anabril de Dos Hermanas, un poco engañoso quizás el resultado, puede ser 4-1, pero es una lástima que los 3 puntos no cayeran de parte del visitante.
La verdad es que sí, que el resultado es un poco engañoso. Tampoco quiero quitar ni mucho menos mérito al equipo rival, que planteó un partido bastante serio y la verdad que también fue lindo ganador, aunque es verdad que el partido pudo haber caído de cualquier equipo, de cualquier lado. El partido, pues, a falta de 10 minutos, ellos se encontraron con 5 faltas en contra. Luego, la verdad es que no tuvimos la suerte de que nos pitaran ningún doble penalti. Y a falta de 3 o 4 minutos tuvimos... Vamos, a falta de 5 minutillos o 6, un larguero, luego tuvo una oportunidad puerta vacía prácticamente para empujarla y se falló y ellos a renglón seguido nos metieron el 2-1 y ya por la verdad que arriesgando para empatar pues nos quedaron una contra, el 3-1 y a última hora con puerto el jugador el 4-1, pero realmente una falta de 3 o 4 minutos el resultado era de 1-1.
Es bastante pero, típico.
De todas maneras, claro. te repito que los chavales de Dos Hermanas, pues últimamente creo que llevan 3 victorias seguidas y felicitarlo porque van también trayectoria ascendente.
Esto da lástima porque, bueno, este partido os habría puesto mucho más arriba en la clasificación. De momento se colocáis en ese puesto en mitad de tabla, pero solo a 5 puntos de ese tercer puesto que ahora mismo lo ocupa el Rubio Fútbol Sala. Sí que es verdad que quizás la debilidad en defensa os está penalizando bastante, pero en el ámbito goleador sois uno de los mejores equipos de toda la categoría.
Sí, la verdad es que el partido que jugamos el pasado partido era prácticamente un partido de 6 puntos, porque de haberlo ganado, final 3 puntos sumaba los 3 de esta jornada que jugábamos con el Inter Santarén, que se retiraba, pues eran otros 3 puntos. Era bastante importante haberlo sumado, porque seguramente nos hubiéramos colocado entre los 5 primeros. Con respecto al tema de los goles encajados, es verdad que quizás no tocaron de Aquiles, pero luego si observamos los otros partidos, quizás también con el Marchena que sí nos metió, creo que fueron 9, pero los otros partidos, si nos damos cuenta, con el Rubio, que es un equipo bastante goleador, aquí en casa quedamos 1-0, es decir, no encajamos ningún gol, con el Cuore fue un 2-2, sí, es decir, que estamos trabajando bastante esta faceta que como tú mismo has dicho, es quizás nuestro don de Aquiles, pero últimamente la verdad es que no estamos encajando demasiados goles. Lo que sí es verdad que quizás cuando nos ponemos por debajo nos descomponemos un poco y todo lo que hemos trabajado durante el partido en pocos minutos se nos va de las manos. Es el ejemplo del partido con el Santarén, que realmente en el minuto 16 y 17 llevamos un solo gol en contra y nos cayeron tres prácticamente en 3 minutos.
Claro.
Y luego la faceta goleadora, pues sí, tenemos un equipo que no fue de dificultades para marcar los goles. En cambio, ahora últimamente, pues sí, estamos anotando pocos goles. dos con el Cuore, uno con el Rubio y uno con el Pulido.
Sí, bueno, quitar esta presión porque al final no es el objetivo de este Fuente. El objetivo era competir el primer año que lo estáis haciendo y de muy buena forma, tan buena que, como decimos, está permitiendo soñar. Pero lejos de eso, el objetivo era competir y a partir de ahí asentar unas bases sobre las que el año que viene poder aspirar a algo más, a algún objetivo más ambicioso.
Efectivamente, tú lo has resumido perfectamente. Nosotros éramos un equipo con chavales sin experiencia en el fútbol sala, sin experiencia a nivel federado. Nos ha costado tres partidos de la primera vuelta, que los perdimos los tres. Nos adaptamos un poco tanto cuerpo técnico como jugadores a la categoría y vamos aprendiendo cosillas. Yo creo que vamos a más. Pero evidentemente lo que se trata es un poquito de que este proyecto, consolidar este proyecto, que año que viene haya más chavales interesados en participar, en federarse, y por supuesto que es posible pues mejorando. Pero que lo importante, y yo cuando con este equipo, primero te iba a ver, mira, yo soy profesor de educación física. Uh-huh. Es decir, que para mí el deporte, aparte de que yo, la verdad que soy bastante competitivo, pero en verdad el deporte para mí es una forma de vida, es una forma de que los chavales adquieran unos hábitos saludables, unos hábitos positivos, que aprendan valores, tema de compañerismo, respeto a los rivales, respeto a los árbitros. Uh-huh. Es decir, un poquito como que los chavales mismos consigan o sean responsables. Son chavales que incluso, vamos a ver, te pongo ejemplo, chavales que normalmente salen de fiesta y suelen hacer botellona y demás. Son chavales que ahora incluso se reservan los sábados para los partidos. Uh-huh. Es decir, que en sus vidas personales el fútbol sala que está suponiendo un cambio de vida más saludable. Entonces, para mí estas cosas, como entrenador y aparte como profesor de educación física, es que me llenan.
Un poco la labor de Coach Carter, asimilándolo también al mundo del baloncesto.
Efectivamente, un poquito, sí, sí.
Siguiente sí. Partido, como tú decías, descansáis, jugáis contra el Inter Santarém, que se ha retirado de la categoría, pero sí que es verdad que me tienes una primicia preparada, y es que habrá derbi, ¿no?
Sí, sí. Hace varias jornadas, la Lentejuela, que es un pueblo aquí cercano, un pueblo amigo, pues vino aquí a Fuente, echamos ya un primer partidillo, porque aparte no fue en el parón liguero, para ir cogiendo ritmo para la segunda vuelta y ellos, por supuesto, para ir también cogiendo experiencia para el año que viene. Y esta semana, pues como tenemos este partido que al final no vamos a poder jugar, pues para no perder un poquito de ritmo, le vamos a dar una visita aquí a los compañeros de la Lentejuela. Uh-huh. Seguramente el viernes.
Será también entonces especial, no solo para coger ritmo, sino porque son caras conocidas, es ese derbi tan famoso también, Fuente Lentejuela, la cercanía también influye, así que imagino que también será especial para vosotros y para el público que vaya asistiendo.
Sí, sí, ya que jugamos en la ida, y la verdad es que muy bien con los chavales, y por supuesto, pues la cuestión es disfrutar entre amigos y pasar ratillo y ya está, y cogiendo también, que ellos es importante que cojan experiencia, porque tienen un equipo también joven. Uh-huh. Joven que tampoco ha jugado nunca en federado, y me consta que ya han jugado partidos con Marchena, con el Faucejo, con Araal, con pueblos vecinos, y también con nosotros, de modo que a veces el año que viene pueden ser federados los compañeros de la Lentejuela.
Francisco Barea, entrenador de Fuente Fútbol Sala, como vemos, un club lleno de propuestas de cara al año que viene, sobre todo que se prepara de cara a hacer un buen papel en este Fútbol Sala y que dar a esos jóvenes de Fuente de Andalucía un deporte sobre el que apoyarse. Desde los micrófonos de la SER es todo un placer tenerte aquí con nosotros y tendrá los micrófonos abiertos siempre.
Pues el placer es mío, cuando queráis cualquier cosilla a vuestra entera disposición.
Nos quedamos con estas palabras de Francisco Barea y este gran proyecto que tienen desde Fuentes de Andalucía promocionando el fútbol sala en la localidad. Y con esto nos despedimos. Es todo. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Andalucía Centro Deportes. Ya saben que si quieren volver a oír el programa solo tendrán que hacerlo a partir de www.andaluciacentro.com. Y nosotros volvemos mañana, así que pasen una buena tarde.